¿no? De lo que apechugan los empresarios y también ustedes, ¿no?
Sin ninguna duda. En cualquier oportunidad que tengo, no solo lo defiendo, sino que creo que es un modelo de la importancia de trabajar en la misma dirección la iniciativa pública y la iniciativa privada. Lo es en sí la propia urbanización. El Estado, la comunidad y el Cabildo en su momento, en los años 70 y tanto, desarrollan este espacio industrial. Una cuestión que a lo mejor a nivel de particulares estaba más difícil. La inversión pública no solo genera riqueza, genera la implantación de industrias y que la industria se dediquen a lo que saben, a producir la materia que consideren. Yo creo que en este caso, desde esos inicios, los años 80 y poco, el trabajo conjunto de los representantes de los empresarios y las administraciones públicas, no solo ha permitido que tengamos la entidad de conservación primera de Canarias y un modelo a nivel nacional, sino también en el modelo de mantenimiento de este espacio público, obviando la imagen que tenemos de las zonas industriales viejas, sucias, maltratadas, es todo lo contrario, al punto de la propia Asociación de Empresarios del Polígono, de plantearlo como un gran espacio abierto comercial, y eso no tengo ninguna duda que es gracias a la colaboración público-privada.
No, esto es importante también destacarlo, ¿no? Porque a lo mejor los oyentes que están sintonizando con nosotros, pues conocen perfectamente esta zona industrial y ya saben todo lo que pueden encontrar aquí. Pero para aquellos que nos están escuchando de otros rincones del archipiélago, que no se imaginen esta zona industrial como una zona de producción simplemente, sino que se la imaginen también como un gran centro comercial donde se puede encontrar de todo aquí, ¿no?
Efectivamente, es lo que planteaba el alcalde. La idea que se tiene generalizada de las zonas industriales es la industria pesada, ¿no? Pero realmente la zona industrial de Erinaga, con estas más de 700 empresas que antes hacíamos referencia, tiene una variedad de 300 actividades que implica que cualquier cosa que necesites la vas a encontrar aquí. Y además la vas a encontrar de venta directa. De ahí el eslogan de esta campaña que hoy nos congrega, ¿no? La mayor zona industrial de venta directa de Canarias. Cualquier cosa que se te ocurra que necesites, lo vas a encontrar aquí, ¿no? Y eso es fruto también del esfuerzo de convertir la zona industrial en un enclave integrado en la urbe, como planteaba antes el alcalde, ¿no? Muchas veces se le ha dado la espalda a las zonas industriales, ha sido el barrio olvidado. No ha sido el caso de Arinaga en el municipio de Agüimes, en donde esa colaboración público-privada ha hecho posible que la integración sea absoluta, ¿no?
No. Decía Raúl que podemos encontrar de todo. Coches ahora lo tenemos un poquito complicado, ¿no?
Por supuesto, hombre, estamos pasando una situación un poquito complicada debido a los microchips, que a nivel mundial pues tenemos dificultades. Entonces los clientes ahora quieren comprar y no pueden.
Alcalde, si hay que buscar una solución, ¿por qué no fabricamos los microchips aquí en esta zona industrial?
Bueno, estoy encantado que algunas empresas se instalen en las zonas.
Y a eso no nos falta eso.
La verdad que lo estamos pasando mal y además nosotros que hemos ido... Europa, que ha sido muy inteligente en el aspecto de buscar precio fuera de Europa para mejor precio por la mano de obra, hemos enseñado a otros y ahora resulta que lo estamos pasando mal nosotros. Eso conlleva de que vamos a tener grandes problemas, puede ser incluso en algún momento pasarlo mal en los propios concesionarios, porque claro, no solo depende el concesionario, el mundo de la automoción, no solo es la venta de coches, sino el mantenimiento de talleres y tal. O las dos cosas da beneficio, una de las dos en cuanto falle, pues entonces los beneficios se van a notar bastante y puede haber problemas incluso con el personal que tenemos.
No, decíamos antes, alcalde, que no tenemos problema en cuanto a que esto siga creciendo por la zona de expansión. ¿Qué proyectos se han interesado por instalarse aquí? ¿Nuevos proyectos? El último que conocimos fue el de Aldi, pero seguro que hay más que interesados, ¿no?
El de Aldi, hay otras multinacionales también interesadas, pero no han encontrado en estos momentos por la superficie que necesitan. No está ahora disponible. Planteaban una superficie de más de 100.000 metros cuadrados que no existen en este momento. Y bueno, esperemos que se pueda encontrar alguna alternativa para que, si no solo estos espacios de grandes dimensiones sean una alternativa en esta zona industrial, sino cualquier otro vinculado al desarrollo de nuevas tecnologías y más de magí y esos espacios. Y la idea es trabajar, ¿no?, ante esa demanda, ofertar, como tenemos que hacer las administraciones públicas, el espacio necesario para el desarrollo de estas industrias.
100.000 metros cuadrados, eso era algo potente, ¿no?
Mucho, mucho. De hecho, por ponerte un ejemplo, la zona franca más importante de la isla de Gran Canaria son 250.000 metros cuadrados que tenemos en Arinaga, de lo que hay ocupado en torno a 70, se ocuparán, hay varios proyectos que ocuparán en estos días, en estos próximos meses, 70,000+ metros cuadrados, o sea, todavía queda una superficie importante. Entonces, bueno, ahí vamos a ver si al final se consolida también esa iniciativa, que es muy atractiva en cuanto a la trascendencia de la posibilidad de la industria que lo está buscando.
¿Y por qué no se consiguen esos 100.000 metros cuadrados? ¿Porque no hay más espacio? ¿Porque no están todos esos terrenos juntos para lo que ellos demandan?
Porque la inmensa mayoría del suelo ya es propiedad particular, espacios de esas dimensiones puede quedar alguno, pero muy poco, y al final es la relación entre los propios, el titular del suelo y la empresa que quiere instalarse, pues las negociaciones que pongan como la oferta y la demanda, ¿no? Al final el precio para el que vende es uno y para el que compra seguramente será otro.
¿En cuánto está el metro cuadrado aquí ahora mismo de media?
Pues sí, aproximadamente unos 250 euros metro cuadrado.
¿Y eso es un buen precio?
Hombre, ahora mismo tal y como está es lo que oscila por ahí. Hay algunas zonas determinadas que es un poquito más, que son esquinas, que tienen mejor, un precio más elevado, pero lo normal son de 230 a 250 euros metro cuadrado.
No. ¿Qué les gustaría a ustedes, Raúl, que se instalara aquí, además de lo que ya hay?
Bueno, yo creo que también lo comentábamos antes, ¿no? Que la zona industrial sea una zona sostenible es importante, y que las actividades que se instalen tengan relación con la sostenibilidad nos gusta que se señale también a esta zona como comprometida con la sostenibilidad, ¿no? Actividades que tengan que ver con esa cuestión, pues no estaría mal. En cualquier caso, sea la que sea, sostenible o respetuosa con el medio ambiente y que, bueno, pues se integre como así se hace por parte de la entidad y de todos los empresarios de forma fantástica, ¿no?
Antes el alcalde daba un dato, corríjame si no es así, alcalde, que si colocáramos paneles fotovoltaicos en todos los techos de las naves que hay aquí, podríamos producir 3 veces la energía que se consume aquí.
Exacto, era el dato que daba la parte técnica cuando hicimos la primera reunión con los empresarios de cara a presentar la futura creación de la comunidad energética. Solo el espacio, solo fotovoltaica, en el espacio actualmente edificado, supone el triple de la producción. De tal manera que ya no solo garantiza el autoconsumo, ser un 100% de autoconsumo en la zona industrial, sería la primera, evidentemente, de España, yo no conozco ninguna otra referencia, sino además también la posibilidad de volcar a la red el exceso de producción, de tal manera que también pueda contribuir a esa idea de ecoisla, de tal manera que menor dependencia de los fósiles y mayor autoconsumo.
Y el sobrante ese se lo damos a Juan para que lo gestione en la entidad de conservación, ¿o no?
No, vamos a ver, mira, sí que es verdad lo que dice el alcalde. Tenemos primero varios proyectos. Tenemos un proyecto que es la comunidad energética, de las cuales una gran parte lo pone lo que es COAGA, la entidad de conservación, que son todas las marquesinas. Tenemos un proyecto de poner todas las marquesinas alrededor de aparcamientos y demás, que eso conlleva más de 5 megavatios, por un lado. Después tenemos lo de invitar a los propietarios de las cubiertas, que ahí es eso, más o menos, eso, 3 veces lo que consumimos aquí. Eso conlleva de que podemos abaratar, que los propietarios que pongan las marquesinas vaya a tener en la venta mejor precio. Por ejemplo, si a Endesa se le lo paga a 0,3, pues nosotros posiblemente, cuando se saque todos los gastos y demás, pues lo podíamos pagar a 0,4, 0,5. Y a su vez se beneficia a los propietarios de esta zona, porque si Endesa le vende a 0,17, posiblemente nosotros lo podemos vender mucho más barato. ¿Por qué? Porque evitamos intermediarios y además en el autoconsumo pues es más fácil de conseguir la energía.
No, pensamos por ejemplo en esta ferretería. Esta ferretería, si no tuviera consumo eléctrico, pues podría vender sus productos más baratos y ser más competitiva, por ejemplo.
Por supuesto, efectivamente. Ahora, anteriormente, empresarialmente no se tenía en cuenta el consumo de la luz. Hoy es un gasto terrible para una empresa. Y eso conlleva que en cuanto menos pagamos en este aspecto, pues mucho más competitivo podríamos ser. Entonces es un proyecto que tenemos ya de inmediato, gracias incluso, han nombrado aquí en el polígono un proyecto piloto a través del Cabildo Insular, apoyado por el Ayuntamiento y por Ecoaga, donde este proyecto yo pienso que en poco...
Porque esto, alcalde, ¿cuándo lo podríamos tener?
De forma inmediata, que es precisamente lo que quería matizar a lo que anunciaba el presidente de la entidad de conservación. En los presupuestos ya hay dos subvenciones importantes, una que va a desarrollar Ecoaga y otra el propio ayuntamiento, en esa misma línea de producción fotovoltaica. Estamos hablando de más de 600.000 euros de inversión, que de forma inmediata esperemos que como muy tarde a lo largo del año que viene esté ejecutado. Pero quería añadir también, y es el ejemplo que ponía Raúl, de no de temas de sostenibilidad hablando en genérico, sino con aspectos concretos. Nosotros somos el área industrial, el polígono, la zona industrial de Ayuntamiento, es el único polígono de Canarias, por lo menos, que tiene el 100% de las luminarias LED, que se han ido sustituyendo a medida de que se han conseguido subvenciones y por distintas fases. De tal manera que el consumo no solo se ha reducido un 60% en algunos casos, la mayoría de los casos, sino que además, de cara a la implantación de las marquesinas de autogeneración de energía, seremos 100% sostenibles en el alumbrado público de esta zona industrial.
No. Bueno, la verdad que, como comentamos la última vez que nos vimos en el programa que realizamos desde La Granja, la comunidad del sureste es referente en muchas cuestiones, ¿no? Y una de ellas, desde luego, es la sostenibilidad. Por ejemplo, también en la gestión de los residuos, ¿no? Tenemos fresquito la presentación en los AMEOs de la Estrategia 2030 y decíamos con el presidente del Gobierno que solo alcanzaremos esos objetivos de la Agenda 2030 si hay un compromiso de todos, ¿no? De todas las administraciones y de todos los ciudadanos. Pero hay que dar pasos como este, alcalde, es que si no, no lo conseguimos, ¿eh?
Porque además yo creo que la convicción o la labor educativa o didáctica o pedagógica de todas estas necesidades, porque es simplemente por supervivencia del planeta, se hacen con ejemplos. La teoría está muy bien, el desarrollo es importante, es necesario, evidentemente, pero tenemos que trasladar a la ciudadanía que los ejemplos concretos, la suma del granito de arena día a día es el que aporta valor añadido y permite el desarrollo de este ejercicio. Y te pongo como ejemplo lo que comentábamos precisamente el otro día, ¿no? La Mancomunidad del Sureste es un ejemplo en gestión de residuos sólidos, por poner una parte de la variabilidad, de la variable de la sostenibilidad, pero no porque las administraciones pongan soluciones, sino porque los ciudadanos ven que las soluciones que se plantean se necesitan la connivencia, la complicidad, y eso es la parte fundamental.
Déjenme que haga una pausita y ahora seguimos hablando.